mucho la democracia, pero lo que vino después fue peor. Pero interesante la memoria de Grabois, y luego estaremos reproduciendo el audio de la entrevista que le hiciéramos aquí en cunadelanoticia.com, un medio tanto humilde de aquí de la ciudad de Rosario. Ahora estamos con Andrea Abramowski, periodista del Eslabón, o sea, de un medio monopólico, pero un medio autogestionado también.
Y bueno, es lo que...
Eso es lo bueno, no estaba pensando.
Pues yo soy de estar en varios proyectos, en varias cuestiones distintas.
Como dice un amigo de la política, hay que hablar con todos.
Lo que yo trato es de hacer por ahí cosas distintas para no aburrirme y para crecer y que no se me no anquilosarme. Y siempre trabajé en medios masivos porque tuve suerte.
¿Cuáles trabajaste?
Y yo empecé trabajando como movilero del bigote en la vereda de enfrente. En el año 93 empecé en LT8.
Hace bastante tiempo.
Y sí,
¿cuántos años tenías ahora?
42 tengo.
¿42?
Sí, ya soy.
Aparentas menos, ¿no? No,
sí, pero bueno, los tengo. El otro día ya veo algunas canas en la barba. Bueno.
Son muy parecidos, te decía fuera de la entrevista, a Octavio Crivaro, ¿no? El candidato del Frente Izquierda. Sí, le tiene un aire a Crivaro.
No lo tengo ahora.
Es menos gordo que Crivaro, un poquito más gordo. Sí,
bueno, pero estuve 20 kilos arriba también, como para variar. Empecé a laburar a los 21 más o menos, empecé ahí como movilero y en la 8, y no tenía idea yo, la verdad, de qué se trataba, aunque estudiaba comunicación social, pero bueno.
¿Estudiaste comunicación?
Sí, soy licenciado en comunicación. No sé dónde tengo el título. Claro. No, si alguien me lo pide, puedo llegar a estar en problema.
Pero
al menos
te sirve para chapear, ¿no? El licenciado ya es diferente.
Pero no chapeo, no lo uso.
No, pero vos decís, el licenciado es como que es licenciado.
Y eso lo...
Dígame, licenciado.
Lo metió Chespirito.
Claro.
Que el licenciado es algo, porque hasta Chespirito no valía para nada una licenciatura. Sí, en la carrera académica, tengo entendido que no es lo mismo ser licenciado que lo que está antes o lo que está después, pero... Bueno, yo me recibí porque soy de familia así de mandato. Desde que nací mi abuela me decía que tenía que estudiar, entonces hasta que no terminé con un título universitario no podía parar.
¿De qué origen es el apellido Abramowski?
Y es un apellido polaco, mi familia es judía, de esa zona que era Rusia, Polonia, según qué día, cómo se levantaba.
Pero no te dicen ruso, porque realmente los judíos, yo que sé, Lerner, Messimena, ahora la...
Después se quedó polaco.
Claro.
Quedó polaco.
Quedó polaco.
Sí. Sí, me han dicho de todo por el apellido en la vida, me han dicho de todo. Y tengo otro apellido que es más difícil todavía.
¿Cómo es?
Es Volkovich, ya tiene dos W, CZ, ¿no?
Es que más croata, más.
No, es también, polaco, ¿no? También, porque termina en CZ.
Ah.
Y bueno, siempre, te contaba, siempre laburé en medio masivo porque tuve suerte y una vez que entraba me podía mantener.
Claro.
Y en la capital entré hace, ya creo que tengo 17 años de antigüedad.
¿En qué sección estás en la capital?
Y ahora estoy en policiales.
¿Policiales?
Sí, estuve en varias secciones,
hoy en día sería un bajón, digamos, hablando en criollo, estar en policiales, ¿no? En la capital o en cualquier diario de Rosario.
Y yo tuve dos etapas en policiales. Yo primero pasé de la región, que estuve los primeros 7 años, pasé a policiales. Aprendí mucho realmente, un montón de cosas que no sabía, lo primero que pensé, ¿no? Un periodista debería saber todo esto. Yo supuestamente soy periodista hace 12 años en ese momento y no sé nada de esto. Es increíble. Pero bueno, también tiene que ver con la especialización. O sea, ya sabemos que el saber periodístico es un océano de 2 centímetros de profundidad. O 3.
¿Cómo es?
El saber periodístico es un océano de 2 o 3 centímetros de profundidad. hace al trabajo, tener que poder mantener una conversación sobre cualquier cosa, pero no podés saber de todo eso, porque no serías periodista sino erudito.
Claro.
Creo que el periodista hoy por hoy está muy alejado de
tiene
de
como erudición. Derecho a opinar de cualquier cosa el periodista, ¿no?
No sé si es un derecho, pero
Yo no tengo ese tabú porque práctica. Yo no estudié periodismo. Yo,
tiene que ver con la práctica.
Yo soy un tipo que me gusta el periodismo, pero sí, estudié historia.
Pero yo igualmente creo que el periodismo no es algo que se estudie. Claro. Es una formación que uno va adquiriendo. Yo, la formación periodística, yo, más allá de algunas cuestiones técnicas que en la facultad aprendí, yo la adquirí en la calle, en un 95%. Y lo que aprendí en la universidad es parte de mi formación. Pero si no tenés,
yo lo que siempre
si
me
no
pregunté,
tenés calle, periodismo no podés hacer, no podés hacer.
Pero yo lo que siempre me pregunté, no sé si es ubicada o no la reflexión, pero con el regreso de la democracia me comienza a tener mucho auge la carrera de comunicación social.
Sí, creo que
pero
sí.
Pero paralelamente es como que en la sociedad se empieza a perder la comunicación, ¿no? Porque predomina más el individualismo, se pierde esa solidaridad de antaño más parecida a los pueblos tradicionales que había en Rosario, en Argentina, ¿no? Es como un tanto contradictorio, ¿no? O sea, más comunicadores para comunicarnos menos.
Menos comunicación.
Es como la tecnología, ¿no? Más celulares para estar menos comunicados.
Creo que en la era de las comunicaciones el problema de la comunicación entre las personas.
Claro.
Y tiene que ver con el sistema, a mi reflexión, tiene que ver con el sistema, no con otra cosa.
Sí, yo creo que ese fenómeno tiene varios puntos de abordaje. A mí me interesa mucho lo que tiene que ver con la comunicación en estos tiempos. Me parece que por ahí no sé si está... yo no sigo mucho de cerca la comunicación así como una ciencia, como cuando era estudiante, pero me interesa... esto de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo en una era de hiperconexión aparecemos tres tipos como nosotros en este momento en un programa de radio diciendo, che, no hay comunicación, estamos al horno, ¿qué pasa acá? Yo creo que, bueno, hay muchísimas palabras clave que tendríamos que si queremos, para hablar los próximos 200 días del tema, pero una es la simulación, el simulacro, que hace que nosotros podamos estar hablando entre nosotros creyendo que nos estamos comunicando y tal vez no sea cierto. Otra clave es el desfasaje que hay entre el individuo como ciudadano, como consumidor. O sea, creo que son dos roles que conviven en las mismas personas, pero que en un punto hasta son antagónicos, porque si uno se rige por la ley o si se rige por la ley del mercado, son cosas totalmente distintas. Uno como ciudadano, y hay cosas que no debería, uno como ciudadano debería pensar, soy ciudadano en estado de derecho, no me importa más que la igualdad, la libertad, y la verdad que cuando vos...
la igualdad, la libertad y la fraternidad.
Salís de compra, lo primero que haces es tratar de ver si le ganás el lugar en la cola a otro, o sea, o si queda claro. Un solo artículo, manotearlo primero, o sea, uno cuando está sujeto a la ley, o si se ampara en lo que sería la ley, y todo debería andar mucho mejor, para cuando está el mercado diciendo lo que se puede hacer o lo que no, y el mercado es muy salvaje con lo que propone.
Ahora, en ese mercado salvaje, totalmente inhumano, podríamos decir. Por eso Perón hablaba de humanizar
más,
el capital.
O muy humano, porque tampoco vamos a pensar que los humanos somos otra cosa.
Por eso Perón hablaba de humanizar el capital. Pero bueno, es otro tema. No sé si lo pudimos lograr. Sí, también culpa del mismo peronismo. Pero en este mercado que vos también marcás, evidentemente también se enmarca, valga la redundancia, el periodismo y la comunicación. ¿Cómo ves el mercado? Si está bien decirlo, del periodismo de la ciudad de Rosario, del que tanto se ha hablado, y hasta FOPEA, por ejemplo, asociaciones nacionales hablan, y aquí en Rosario no se habla. Sobre la situación actual del periodismo.
Bueno, si hablamos de la situación actual del periodismo, el mercado es una parte. Yo creo que lo que lo también tiene múltiples abordajes, lo siento, pero yo analizo los fenómenos y veo que todo todo amerita abordajes más profundos de lo que por ahí uno le puede dar, ¿no? En una charla. No, porque
estamos todos por sentado.
Eso lo que eso también lo tengo más o menos visto. Eso tiene mucho que ver con que vivimos en una era de plataformas preseteadas, ¿no? Que te dicen cómo hacer las cosas en yo creo que hoy lo que en algún momento esa dicotomía del mensaje entre forma y contenido, ¿dónde estaba el mensaje? Vos me podías decir, y el mensaje está en el contenido. Bueno, yo hoy para mí eso se ha invertido y el mensaje está en la forma, dice todo. Cómo se hacen las cosas, el cómo se hace, está diciendo todo. Y lo que se hace es un detalle. Para mí eso es así. En cuanto a la situación del periodismo, bueno, hay que ver, creo que está íntimamente relacionada con la situación de los medios. Los medios han tenido una evolución. En la Argentina nos tocó, lo podemos ver desde la vuelta de la democracia para acá. Han tenido una evolución que tiene que ver con cómo han evolucionado los negocios en general y cómo eso afectó a las empresas periodísticas. Las empresas periodísticas en un momento se convirtieron en empresas que, así como las empresas de otras cosas, empezaban a enfocar en la rentabilidad. La rentabilidad es lo más importante. Si esto es un negocio, bueno, tiene que dar más. Y tiene que dar más hasta donde dé más. Bueno, ¿qué hay que hacer para eso? Vamos a ver qué hay que hacer. Hagamos todo lo que se pueda hacer. Cuando vos empezás a pensar así, el periodismo vos no podés pensar así. No podés pensar así.
Entonces, para vos la pauta no condiciona al periodista.
¿Cómo si la pauta...?
Claro, porque vos decís, hagamos todo lo que hay que hacer. Si yo pienso al medio como una empresa, digo, mirá, tengo que conseguir pauta. Tengo que apretar a quien sea, pero conseguir pauta. Si yo lo pienso, digamos, como pauta o
sí,
publicidad. Pero sabemos que quizás lo que más hoy retribuye económicamente
es la oficial.
Es la pauta oficial.
Y bueno,
de todos los estamentos.
Eso también habla de la precariedad en la que se está haciendo el periodismo. Porque vamos a tratar de analizar, de aislar analíticamente el periodismo. Vos tenés el periodismo pobrecito que está, por un lado, sometido a los intereses de los dueños de los medios, que a veces son antiperiodísticos esos intereses, porque si vos pones la rentabilidad antes que la verdad, vamos a decir, la típica, ¿no? Esto es viejo también, desde que existe la publicidad, y no, Cachito sí, se mandó un moco, pero es nuestro principal avisador, ¿no? Bueno, resulta que en la evolución que hubo y en la relación que hubo también entre la política y los medios, también pasó que el principal avisador pasó a ser el Estado en sus diversos estamentos. Y también condiciona. ¿Por qué condiciona? No me parece que el Estado condicione.
No, pero a ver, si yo te doy una pauta, yo te doy una pauta y te digo, che, mirá, Andrés,
para, acá. Vos sos el Estado, porque eso también es otro gran problema. O sea, si a vos te votamos para que estés en el Estado diciendo a quién va la pauta, no podés, y después vos, sos como si vos hubieras llegado ahí. Y claro, muchos políticos o funcionarios reaccionan así. O sea, se sientan ahí, tienen la responsabilidad y lo que hacen es decir, bueno, ahora yo tengo esto, yo qué. ¿Quién sos vos? No. Claro. Vos seguís siendo el Estado.
Estás circunstancialmente acá.
Claro, vos estás circunstancialmente ahí. ¿Qué pasa? Se fue tergiversando, se fueron corriendo tantos ejes que el periodismo terminó siendo como la variable de ajuste de esos intereses. Entonces, no por nada está tan en duda, y es uno la verdad periodística, que era la que aquella por la cual no voy a decir mi mamá, yo mismo, tipo que soy joven aún, pero ahora, prendía la televisión y lo que había en televisión.
Diste el punto ahí, ¿existe la verdad periodística o muchas verdades? Porque en todo caso subjetividades. Porque eso es lo que yo estudié historia, por ejemplo, y tenía el mismo debate. Yo, por ejemplo, analizo la historia de los 70 y tengo una visión sobre los 70 y hay otro que puede tener otra visión.
Sí.
Que a lo mejor contrasta totalmente con la
y
que
bueno,
yo quiero dar.
¿Qué pasa?
¿La objetividad existe en el periodismo o mucho, hablando en criollo?
La verdad, mira, primero, yo creo que la verdad es una construcción colectiva, no nos queda
ahí
otra,
nos vamos,
¿no?
A entender.
Me parece que sí. Por supuesto, hay una cuestión fáctica, tiene que ver con los hechos. El periodismo, por lo que estudié y lo que aprendí, tiene mecanismos, y yo los empleo, por ejemplo, para acercarse lo más posible a la verdad. ¿De qué estamos hablando de verdad? Cuando uno trabaja el periodismo de hechos, pues sí, y algo pasó. Yo puedo decir, bueno, algo pasó. Yo no estuve allí, porque también el periodismo tiene sus distintos géneros. Tiene la crónica, en donde vos podés contar lo que vos viste, habiendo sido testigo como periodista. Tiene el análisis, que es una reflexión sobre información que te ha llegado. Y también hay reportajes. O sea, si yo te hago un reportaje a vos, vos me vas a contar tu verdad. Pero queda claro que la verdad de la que estamos hablando en ese momento es la verdad de la que se está haciendo cargo.
Por eso va entre comillas.
Y va entre, por ejemplo, ¿no? Va entre comillas. Y también tenemos la crónica, que es lo más objetivo a lo que un periodista puede estar. Y pero obviamente que está su subjetividad terciando ahí y escribiéndola y también interpretando. ¿Qué pasa? Hay mecanismo como para que el periodista haga un, o sea, le haga honor a su honestidad intelectual y diga, esto fue así, o esto me conviene que lo diga así, o le agregamos piripipi, o qué pasa acá. Bueno, yo lo que te diría como editor, te diría, mirá, me parece que esto tiene demasiados adjetivos. Parece una boludez, pero cuando uno está pensando en escribir o en hablar, y meter menos adjetivos, no estoy diciendo declaraciones de principio, clava menos adjetivos. En tu misma oración, lo que vos estás diciendo, sacale todos los adjetivos. Ahí está siendo mucho más objetivo. Ya con eso, con sacarle los adjetivos que están de más, que lo estás poniendo vos. ¿Eh? Porque está bien, el color rojo puede funcionar como adjetivo, pero algo que vos, no sé, lo estás catalogando de una manera, cuando lo estás transmitiendo, y le estás agregando una carga subjetiva, se la podés restar, ¿no?
¿Algo técnico o algo que has aprendido, que aprendiste con los años?
Y tiene que ver con la técnica, ¿qué pasaba? Y la técnica también se va depurando, pero ¿qué pasa? En un momento cuando empezó el quiebre, todas estas cosas que yo digo, estas reflexiones, yo me sitúo, para mí estamos en una bisagra entre el pasado que no se fue y el futuro que no llegó. Ese es el tiempo en el que para mí estamos viviendo. Sí, llamámosle transiciones,
un cambio de milenio. ¿Transición de qué a qué?
Y yo, me parece que son órdenes distintos. Ahora estamos, no sé, está cayendo el paradigma de la democracia representativa, que durante siglos nos dijo cómo era la mejor forma de vivir, y están apareciendo otros paradigmas que son un asco, un espanto, y por otro lado otras alternativas de gente que dice, che, no, vayamos por acá, todo lo que tiene que ver con lo más sustentable, con lo, o sea, creo que lo que estamos
viendo hoy también
es el capitalismo salvaje, y que yo lo llamo el capitalismo terminal.
O ya que hablaste de la democracia, también se lo puede ver de otra manera. Pasamos de la política de cuadros a del CEL, por ejemplo.
Bueno, eso me parece
un fenómeno paralelo.
Eso me parece como sería el paso atrás.
Que la gente lo representa más del CEL, y
bueno, claro, lo que pasa es que del CEL no te está representando en realidad. Del CEL está él no tiene espalda para representar a alguien, porque uno no se hace político o funcionario de un día para el otro. Claro. Eso es un invento de estos medios, de estos tiempos en los que con un clic, ¿entendés? Vos inventás algo, pero no es cierto. O sea, creo que el momento en el que estamos viviendo tiene que ver con, yo lo llamo caída de los paradigmas, lo que ya nadie más cree. Hay cosas que, a ver,
porque a fines de la caída, bueno, la caída del muro de Berlín, en fines de los 80, también se hablaba de la caída de las ideologías, el fin de las ideologías.
Bueno, eso fue
y no sé si terminaron, se reacomodaron.
Eso salió de un laboratorio neoliberal. Eso fue, digamos, de lo que yo recuerdo, todavía era chico, pero de lo que recuerdo es la primera expresión así que yo conocí del neoliberalismo de implantar su discurso único, que es un discurso único que para mí está la clave. La particularidad del discurso único neoliberal es que dice cómo hay que hacer las cosas, y no importa lo que dice va variando. Analicemos los discursos de los políticos que están ahí y siempre dicen boludeces, y los medios que no están preparados o no les interesa generalmente a los periodistas que hacen política captar eso, lo único que hacen es reproducir boludeces y o mofarse. Nosotros nos acordamos, por ejemplo, de Menem como de la estratota, y vamos a llegar a la estratota, y nosotros que éramos re piola en ese momento decíamos, ajá, dijo estratota, qué boludo, jaja. Y el tipo lo que estaba haciendo era fumarse en pipa un país, tercerizado, bueno. era contratado para fumarse en pipa el país, y decía boludeces de las cuales nosotros, enrolados en el anatismo, que ese momento era progresista, nos reíamos.
Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta al otro, al Andrés más proletario, digamos, que está en el periódico El Eslabón, sí. Que es periodismo autogestionado, se lo puede entender. Si bien hay algunas cosas con las que coincide, otra no, y me parece que está demasiado acá en algún punto. Pero bueno, todos tenemos una orientación, evidentemente. Pero un periódico, quizá hablando en los términos que voy a hablar, paradigmático de lo que fue el periodismo aquí en la ciudad de Rosario, no monopólico, en todo caso, si vos querés. Desde ese lugar, ¿cómo ves el panorama de los medios de comunicación? Porque antes lo miraste como de alguien que trabaja, yo qué sé, quizá en un medio...
Que trabaja en un medio, claro, sí, yo siempre trabajé en medio masivo.
Claro, pero por ejemplo, masivos, el Eslabón no es masivo y también dice una verdad, una parte de la verdad.
Sí.
Y el Eslabón, por ejemplo, difundió lo de la salida de Bulcico, que se lo echaron, así, salida, dicen que se fue a vender ropa, no, lo echaron de Canal 5, por opinar de forma contraria a la verdad que hoy se manda enlatada desde el oficialismo a nivel provincial, condicionado evidentemente por la pauta publicitaria. Ese periódico sí reprodujo el Bulcico, por ejemplo. Mientras La Capital puso que se iba a vender ropa al negocio personal de él, que está cerca de mi casa ahí en Pichín.
Sí, bueno, la verdad es que yo no seguí mucho el tema de lo de Ariel. Me parece que habrá hecho un arreglo. Me parece que probablemente que sea por la razón esa y por muchas otras cosas. Hay que tener en cuenta que el periodismo es un trabajo que se hace día a día y que muchas veces tiene la particularidad de que lo que hiciste ayer no sirve más para hoy y tenés que ir a por algo nuevo. En ese sentido es muy desgastante, porque además entras en la dicotomía de que algo nuevo, no estoy haciendo nada, estoy sacándole a determinado funcionario o a determinada víctima o a determinado lo que sea, un más de lo mismo. Claro. Eso nuevo por lo que vamos los periodistas todos los días, no deja de ser más de lo mismo y te va volviendo loco, y lo más probable es que te rompa las pelotas, como dijo Ariel, que le había pasado. Hay muchos periodistas que estamos en esa situación. Yo, por ejemplo, no sé hacer otra cosa y no sé de qué viviría, pero si fuera por mí, yo me iría a tocar la guitarra todo el día, claro, y que la gente se enamore de mi voz. O sea, no haría otra cosa.
Buen pie para entrar a la parte musical del
hombre. Sí, igual te quiero, no quiero escapar de la pregunta acerca de cómo veo los medios. Yo creo que hay una brecha muy grande entre eso lo veo porque lo vivo, ¿no? Yo cuando trabajo en un medio masivo tengo determinadas condiciones laborales que hacen a que mi trabajo lo pueda realizar mejor, aun con toda la precarización que es cada vez más. O sea, hasta los teléfonos funcionan mal como para que vos digas esto me lo están haciendo a propósito, o que se te cuelga la máquina a la hora de cierre, cosas que van pasando porque estamos en una época así. Y trabajar por el otro lado, trabajar en un medio así más cooperativo, y te pone en otro lugar. La autogestión, sí.
Yo está medio como decaído
el concepto de
cooperativa. Para cualquier cosa.
Pero bueno,
una asociación ilícita es una cooperativa también.
También, sí. Y la autogestión también puede ser una asociación ilícita. O sea, la asociación ilícita se puede hacer de cualquier manera.
Además, lo que me gusta mucho es el Eslabón, lo consumo. Y no sé, me gusta la forma en que escriben todo. Me gusta. Soy amigo de Aníbal Pérez. Así que los conozco, los chicos. Y me parece que además el Eslabón se gana un lugar lejos, por ejemplo, en medio de la capital, en el sector, en un sector, en el sector del laburante, de decir, me compro el labor este semanario que sale los sábados.
Todavía genera como, identidad.
Como que te sentís representado y sentís que te cantan la posta. Lejos de la capital, que por ahí tenés una noticia que te copa, que decís, uy, esto es lo que estaba buscando. Y demoró 30 segundos en abrir el link y ya pasó a ser un mini enlace en un costadito porque a nadie le convenía.
A mí, bueno, como periodista que trabaja en ambos medios y de alguna manera en ambos modelos, no, porque yo te podría decir, yo trabajo, no te voy a decir que trabajo de la misma manera para los dos medios porque en realidad hago cosas distintas. En uno me dedico a sanatear, y que en el eslabón y es una sanata que para a mí me pone muchísimo más cerca de la verdad que el trabajo objetivo que hago por ahí en el diario, en donde yo no me pongo a analizar todo el tiempo lo que está pasando, porque dentro del organigrama en el diario yo
redactor.
No es por eso, hay muchísimos mitos desde afuera en cuanto a lo que es la censura en los grandes medios. La censura en los grandes medios, primero está la autocensura. La autocensura es, y un par de veces te dijeron pibe no va, hasta que el pibe no va sale antes de que apreté.
Te lo preguntaba, no quería ser tan explícito, pero bueno, va a colación el ejemplo. Una vez lo entrevisté a Carlos Colombo el año pasado, y me decía que, por ejemplo, en la capital, donde él trabajaba, había llamados a tal hora del día, decía esto no va, esta página no va, esto no conviene que vaya, y así, o sea, pero es la lógica de cualquier medio monopólico,
mira, no sé si el monopolio es, yo creo que el monopolio afecta por otro lado, los medios masivos, antes de ser monopólicos ya son así, siempre hay alguien, pero porque es, tiene que ver con el negocio, y además de dónde, para eso deberíamos remontarnos, de dónde salieron los medios masivos, claro. Y a qué sectores de la disputa del poder están representando, y cuáles están cuáles sectores operan a través de los medios masivos. O sea, estamos hablando de un poder configurado junto con los medios masivos hace 50, 60 años. Hace 50, 60 años era todavía muchísimo más, y no existían los monopolios, o al menos no era una intención económica. Por ahí había un monopolio, porque había uno solo, claro. Pero no porque se comían los otros, porque no existía.
La única demás radio que había que, claro, escuchar y fumársela.
Entonces, en ese momento era, pero muchísimo, seguramente muchísimo más habitual, no que llamara un poder, que llamara a cualquiera y dijeran, che, me estás cagando con esto, y bueno, sí, no caguemos a Cachito porque nos trae la carne para el asado del domingo.
Te pregunto, cortito, porque también vos sos músico,
no. Se
nos fue hablando de periodismo, pero muy interesante, ¿no? ¿Cómo viene la actualidad del regreso?
La actualidad del regreso, y estamos, ahora estamos por sacar otro disco. Tocamos el viernes pasado en la Labardén. Con otras dos bandas, y también tocamos ayer una nueva formación que se llama Minicuela, que va el que quiere, que hasta ahora, de los ocho que estamos en la banda ahora, somos tres los que vamos, los otros ni siquiera fueron a vernos, estuvieron muy flojos. Y bueno, estamos por un lado por sacar un disco con canciones nuevas, algunas tienen sus años pero no habían sido grabadas, que fue producido por Dani Pérez, que es uno de los músicos más interesantes que hay en la escena en este momento en Rosario.
Compañero de Cubil también.
Sí, claro. Y bueno, ya estamos por mandar a fabricar. Estamos terminando el arte de tapa para mandar a fabricar eso, que lo trataremos de presentar en noviembre. Y por otro lado, haciendo canciones nuevas en formato reducido. Y bueno,
me gusta,
aprendiendo mucho.
Vos tenés haces muchas cosas, como dijiste. Me falta tocar, o no creo que lleguemos, ya son menos 10, pero apoyaste, pusiste el Yo Creo en una campaña, en una propaganda.
También milita de Movimiento Giros.
Que no es fácil hoy, siendo periodista, músico, poner poner la cara, más que nada, porque también eso, no sé vos cómo lo habrás pensado, para Pablo Pino también lo hizo, apoyando.
Sí, bueno, Resulta que yo, a mí la política me interesó siempre, pero nunca había encontrado un lugar en donde desarrollar la militancia. Por ejemplo, en la universidad, yo en un momento dije, pero al final yo nunca me sumé a ninguno de estos flacos que están laburando para mejorar las cosas. Porque también hay que pensar eso, ¿no? Uh-huh. De movida hay muchos que...
En teoría.
A mí no me gusta pensar.
En teoría el comunismo funciona, diría.
A mí no me gusta pensar que alguien se mete en política por provecho propio, que después haya una práctica y haya toda una cuestión estructural que lo va llevando a eso, es otra cosa.
No estoy hablando mal de la militancia universitaria, pero hay de todo. No, como claro. La policía mala, policía buena.
A mí me gusta pensar que uno cuando empieza realmente tiene ganas de cambiar algo ahí, claro, que dice, che, voy a cambiar esto por mí, pero no a favor mío, sino para que yo sea feliz. Yo no puedo ser feliz en este mundo de mierda, entonces ¿qué voy a hacer? Y bueno, a militar, ¿no? Nunca lo había hecho, nunca, ya era bastante grande, ya casi cuarentón, y nunca había militado en nada. Y bueno, de hecho mi militancia tampoco, yo no tengo mucho tiempo para dedicarle a la política, aunque me interesa mucho. Tengo muchas actividades que ya me van comiendo la agenda, pero de alguna manera lo que vos me preguntabas, sí, yo en el spot del Partido para la Ciudad Futura me llamaron como a tantos afiliados, así, a ver si quería no, o sea, venía a filmar esto, me dijeron.
Poner la jeta.
Y bueno, no te voy a decir que no lo pensé, que fui sin pensarlo, pero porque vos decís, no es fácil. Y tampoco es tan difícil. Yo creo que uno, yo no soy una persona conocida, pero soy una persona pública porque las cosas que hago tienen impacto público. O sea, yo escribo una nota y aunque no esté mi firma, lo que yo hago tiene incidencia sobre la vida de otras personas. Eso es algo que el periodista no siempre tiene en cuenta cuando habla o cuando escribe. Que lo que uno hace, le puede cargar la vida a una persona porque le pusiste mal el nombre, cualquier boludez, ¿no?
Pero bueno,
y en eso yo, bueno, dije, y bueno, tengo que poner la cara. ¿Por qué no? No tiene nada de malo que yo apoye abiertamente. Uh-huh. A lo sumo, lo que claro. Me parecía raro era por qué me llamaban a mí, o sea, de qué persona sirve pública. Pero bueno, de alguna manera sí, una persona pública también tiene que asumir que tiene ideas y me costó. A mí no me gusta la confrontación, soy bastante lo que yo considero medio como cagón para algunas cosas, y poder salir y decir, bueno, yo pienso esto, yo banco esto y no tengo de qué avergonzarme.
Te agradecemos mucho la visita aquí, Andrés. Fue muy interesante, un diálogo completo sobre diferentes cuestiones, y pudimos analizar un poco lo que tiene que ver con la realidad de los medios que tanto nos interesa.
200 días, dijo.
200 días
para uno solo de los temas.
Para uno solo.
Después para el otro, otros 200. Pero bueno,
muchas gracias.
Gracias a ustedes.